Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. Nos programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Rendición negociada, inmunda respuesta de ambos. Este mundo no puede soportar más las vilezas del régimen Castro comunista. Durante 62 años ha cometido sistemáticas y flagrantes violaciones de los derechos humanos y la injerencia en varios países, violentando la soberanía nacional de sus estados para imponer su frustrada tiranía. Sin embargo, la grave crisis económica, política y social en el país lleva al régimen cubano a mostrar su realidad, el fracaso administrativo y la imposibilidad de enmascarar la inviabilidad de su sistema por la presencia de un estado fallido. El descrédito del régimen Castro comunista continúa en incremento por la existencia de la poca profesionalidad y credibilidad del nuevo jefe de Estado del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que se observa agravada por la aberrante e injusta forma en que enfrentó al pueblo cubano durante las manifestaciones pacíficas del 11J. Para salvar esta situación, aunque sea por un corto tiempo, el Partido Comunista de Cuba y la policía política tuvieron que exponer públicamente a su títere mexicano, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En los festejos por la independencia de México, en sus 211 aniversarios, el presidente López Obrador presentó a su invitado especial, único en la ceremonia, Díaz-Canel, y no solo lo ensalzó, sino también al régimen Castro comunista, que tiene miles de cubanos fusilados, desaparecidos y desterrados por sus ideas políticas. Además, el jefe de los comunistas, Díaz-Canel, había dado la orden de combate a sus secuaces para abortar la libre expresión de los cubanos, donde cometen crímenes de lesa humanidad y genocidio durante las protestas cívicas del 11J. Algunas importantes protestas cívicas antes y durante la presencia del tirano Díaz-Canel en México. La Carta de Madrid, promovida por la Fundación Disenso, es un documento en defensa de la libertad y la democracia delibera, fera y condena los regímenes totalitarios comunistas en la región dirigido por el régimen de Cuba, con el apoyo del Foro de San Pablo y el Grupo de Pueblo, y operaciones financiadas por el narcotráfico. La carta tiene el propósito de que todas las personas de buena voluntad la firmen y lograr la libertad, prosperidad y igualdad ante la ley en Iberoamérica. En México fue rubricada por miembros del Partido Acción Nacional, PAN. Declaración de persona no grata Miguel Díaz-Canel, propuesta en los congresos de Ciudad de México y el Estado de Chihuahua por los miembros del PAN y sigue pendiente de sus resultados. También la declaración que hay sobre el tirano Nicolás Maduro, y aunque no se complementen estas peticiones, son ejemplos representativos y dignos de las protestas del pueblo mexicano por la presencia de estos dictadores en su patria. El conjunto escultórico Monumento Encuentro Huanca del Che y Fidel en realidad debería nombrarse el vicio apoyado en el brazo de la traición, pues estos cabecillas de la Revolución Comunista Cubana son tiranos y asesinos del pueblo cubano y en otros países. Las estatuas fueron simbólicamente arropadas con batas blancas con manchas de pintura roja, del ejemplo de la sangre de los mártires cubanos y dos tremendos carteles que decían asesinos. Anticuado, vil y siniestro es el personaje López Obrador, al querer rendir la heroica posición cubana en la isla y en el exilio para salvar la revolución y el socialismo, como dijera su antiguo y fallecido jefe Fidel Castro. Este no pudo salvarla antes de hacer el traspaso de poder. La dejó moribunda y cuando feneció aún llevaba ese rastro irreversible de delirio mortal dentro de su revolución socialista. Raúl y Díaz-Canel no tienen la cura milagrosa para energizar su perfecto cadáver de la revolución y mucho menos el mandatario Alba. En este caso, digo como un amigo mío, a la tiranía castrista ya no la salvan ni el médico, ya no la salvan ni Biden ni el médico chino. Por supuesto, la vieja treta de salvar la revolución cubana disfrazándose de individuos o de gobiernos democráticos aparentando ser liberales clásicos y no son ni clásicos ni liberales, no engaña a nadie. Son socializantes y en el fondo de su alma no han dejado de admirar y simpatizar con el tirano Fidel Castro y su revolución. Por lo que cualquier artimaña, como la del final de la Segunda Guerra Mundial y su permisibilidad en la caída de Estolón de Acero, o la propuesta del facsimil de Pullman, o la de Venezuela madurista, el pueblo cubano las rechazó a plenitud al definir su posición vertical con la desintegración del régimen tiránico y la liberación el 11J. El proyecto Emilia propone y ejecuta la liberación del pueblo cubano por su acción autónoma en el desafío político y en teoría puso fin al régimen Castro socialista al declararlo ilegítimo y legal por usurpar el poder de la nación, pues la fuente de derechos es el pueblo soberano, no el Partido Comunista, y busca impedir el traspaso al futuro de la presencia de él, sus vicios y maldades en la República de Cuba Libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa, no violenta, donde traigo uno titulado El desafío político es el camino a la libertad, basado en el libro de La dictadura de la democracia de El Chapo y otros autores de esas teorías. En Cuba existe una tiranía totalitaria desde hace 62 años, impuesta por Fidel Castro y su hermano Raúl. Para consolidar, refundaron el Partido Comunista e hicieron una constitución a su imagen y semejanza. Esta institucionalización viola los derechos humanos y oficializa la tiranía del Partido Comunista, por lo que es un reglamento partidista que ha secuestrado la ley del país, el Estado y la nación. En fin, es un adefesio estalinista y no cubano que debemos suprimir definitivamente para alcanzar la libertad y fundar la República de Cuba. Sabemos que todo individuo, para ser libre, debe tener ciertos requisitos, y la humanidad lo recogió en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ahí se plasman varios deseos de la humanidad que deben de cumplirse para que ésta sea libre. Solo le mencionaré hoy uno que refleja claramente que el derecho a disentir y a expresarse no es una violación, sino un derecho de la persona. Y es el artículo 19, donde dice todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y es de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Como podemos observar, tenemos derecho a opinar y expresarla por cualquier vía. Y esto fue lo que hizo el pueblo el 11J, el 11 de julio, donde se manifestaron públicamente y expresaron su derecho y deseo a ser libre de instaurar una república nueva donde se establezca el Estado de Derecho como forma básica de esa República de Cuba. También sabemos que existen derechos humanos básicos que el régimen castrista no puede violentar. Y sin embargo, con esta persecución que hizo sobre las personas que participaron en las acciones del 11J, en esas protestas cívicas, que fueron casa por casa como si estuvieran buscando a delincuentes o en un combate contra manifestantes armados. Y en ese caso sabemos que todos los derechos humanos básicos, recuerden bien, es la libertad de palabra, de expresión, de prensa, la libertad religiosa, la libertad de reunión y asociación, y los derechos, el derecho a la vida, el derecho a recibir la misma protección de la ley, el derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo. Las libertades fundamentales son las primeras que le mencioné y que estas son inviolables. Cuando estas son cercenadas por el gobierno y el Estado, estamos ante una grave violación de los derechos humanos y el pueblo cubano debe actuar para rectificar tal situación. Y por eso son esas manifestaciones que han ocurrido en todo el país, casi alrededor de 50 o 60 ciudades o localidades, donde hubo una expresión espontánea del pueblo cubano para poder alcanzar lo que deseamos, que es la paz con libertad. Y para lograr esa paz con libertad, solo hay un camino que nos lleva a ella verdaderamente, que es el desafío político. Y este desafío político es lo que llamamos nosotros la desobediencia civil en el campo político, y es lo que estamos aplicando en el proyecto Emilia, y que el pueblo cubano comprendió bien cuando se manifestó en esa semana del 11J, donde lo hizo pacíficamente, exigiendo esos derechos al régimen castrista, y ese es el objetivo que queremos, porque esto dignifica a la persona y permite la construcción de la sociedad civil. Esa, como hemos visto en otras ocasiones, la tiranía destruyó la sociedad civil o la dejó muy, muy débil, y para lograr evitar que se traspase a futuro otra dictadura o la misma con ciertas variaciones de permisibilidad de algunas libertades, tenemos que crear la sociedad civil para poder exigir al régimen e impedir la instauración de una dictadura nuevamente en Cuba. Y ese es el objetivo siempre en este tema que valoramos nosotros aquí, que es la construcción de una sociedad civil fuerte para que el pueblo esté bien organizado y tenga las defensas apropiadas para actuar contra un Estado todopoderoso. Recordar que el Estado, donde quiera que sea, siempre va a ser poderoso porque tiene las fuerzas militares, tanto la policiaca como el ejército en el país, también los servicios de inteligencia, y el ciudadano no tiene esta construcción militar en su poder, y eso es lo que podemos contrarrestarla a través de una sociedad civil fuerte donde ponga freno a la dictadura y no se violenten esos derechos humanos. Claro, esto hay que llevarlo a la Constitución, una Constitución que se elija democráticamente y libre, para que ponerle límite al gobierno, y el gobierno sea un gobierno pequeño, un gobierno grande como es en los estados policíacos, donde dominan toda la sociedad e impide que el ciudadano se desarrolle libremente en estos conceptos que hablamos de los derechos humanos básicos, que estos son inviolentables porque son procesos intrínsecos de la persona humana, que si se cercena, se pierde esa dignidad de la persona humana y el individuo pasa a ser un objeto de uso por parte de los individuos, grupos o el Estado. Por eso el desafío político es esencial para esta lucha, para ponerle fin a la tiranía y lograr la libertad del pueblo cubano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de William Shakespeare, escritor y dramaturgo inglés, que nació en 1564 y murió en 1616. Y nos dice: el miserable no tiene otra medicina, solo la esperanza. Y en Cuba somos miserables todos, porque el régimen ha llevado al pueblo cubano a la miseria. Solo en Cuba los que están en el poder son los que disfrutan de esas mieles de la abundancia, que en el caso particular de nuestra nación, nosotros, el pueblo cubano, vivimos en la miseria socialista, y la cúpula gobernante y el secuace más cercano viven en la abundancia del capitalismo. Por eso nos quitan de esperanza para que no podamos luchar y vivir en libertad, para que crean que ya se acabó las oportunidades en esta vida para nosotros, el pueblo cubano. Sin embargo, esta lucha del 11 de julio levantó esa esperanza de libertad del pueblo cubano, que se ha extendido no solo por la patria, sino por el mundo entero. Y esto ha hecho que el pueblo cubano siga en ese deseo de luchar. Y estamos seguros que continuará así hasta conquistar la libertad. Por eso, muchas personas, principalmente los deportistas, ya siguen jugándose del equipo de béisbol de régimen. En este caso, le traigo un trabajo, un tema relacionado con él, y está titulado El deporte, una buena profesión en el mundo y miserable en Cuba. El deporte es una profesión difícil, clasificada para las personas practicantes, porque lleva un sacrificio intrínseco para su ejecución. Desde tiempos antiguos, llevaba al éxito, a la fama en la sociedad. Pero los jóvenes y niños debían permanecer en el rigor de la disciplina y un intenso trabajo atlético. También hoy es así, mantener un esfuerzo titánico de entrenamiento, un estilo de los valientes espartanos de la antigüedad durante las etapas iniciales del desarrollo de las personas para satisfacer de alegría y emoción al exigente público. Define a los deportistas como héroes de la localidad, la nación e incluso del mundo. El deporte siempre ha cargado con una profunda huella de localidad y nacionalismo, pero se ha tratado de apartarlo de las cargas políticas e ideológicas que secuestraron los estados para hacer de las funciones un atractivo para todas las personas, aunque en estos últimos años esas categorías están influyendo cada día más, y sobre todo en Cuba, que desde la implantación del Estado totalitario comunista sujeta al deporte y sus jugadores como parte del sistema imperante. Durante mucho tiempo los deportistas cubanos tuvieron que ofrecer sus medallas y triunfos al Estado cubano, al socialismo, a través del agradecimiento al tirano Fidel Castro y su revolución. Un tiempo después, con la caída del campo socialista de Europa y los soviéticos, decayó darlo al comandante tiránico y su régimen, por supuesto, por un plan de sus directivos comunistas para poder insertar a sus miembros en el deporte profesional y convertir a estos en una fuente de ingreso de divisas, pero atado a un trabajo esclavo. Y así mismo aconteció con toda la rama del saber, entre ellas la medicina y la música. Los cubanos tienen talento y sabiduría. Su espíritu emprendedor demostró que no era la revolución la fuente original de tan grandioso empeño en las diversas áreas, y muchas de estas personas capaces marcharon en fugas al exterior para con su esfuerzo y desarrollo poner sus talentos y desarrollarlo en libertad. Escaparon del fuerte paternalismo de la revolución, ya no están bajo las amenazas de que la universidad es para los revolucionarios, como también el equipo de rigor castrista. Ahora, trabajar intensamente para ingresar en las grandes ligas del béisbol americano. Lo más alto del béisbol mundial son las grandes ligas de Estados Unidos, MLB, sus siglas en inglés. Aunque existen otras muy buenas, como la Liga Japonesa de Béisbol Profesional y la Liga de la Organización Coreana de Béisbol de Corea del Sur, la MLB es muy competitiva y paga muy bien a sus jugadores, con contratos beneficiosos para los dueños de equipos y a los atletas. Por eso, el régimen castrista trató de aprovechar las debilidades existentes en Estados Unidos con la flexibilización y trabajó para lograr un acuerdo entre la Federación de Béisbol de Cuba, la FBC y la MLB, aparentando que su identidad cubana era independiente y no pertenecía al régimen. O sea, la Federación de Béisbol Cubano, cuando todo el mundo sabe que en Cuba no hay nada independiente, pues es un estado que está usurpado por una tiranía totalitaria comunista. El acuerdo fue suspendido por la administración estadounidense y salvó a muchos atletas de talento cubano del trabajo esclavo por el régimen Castro comunista. Al menos desde la crisis de los arceros en 1992 hasta la actualidad, miles de peloteros se han fugado y en esta semana van 7 que escaparon del campeonato mundial sub-23 de fútbol en Ciudad Obregón, estado de Sonora, México. Son jóvenes que tienen una visión completa de cómo conquistar y hacer su futuro en su especialidad y con dignidad, pues en la libertad encuentran la oportunidad de desarrollar sus expectativas y desarrollarse a sí mismo para dar lo mejor, tanto en lo personal, familiar y social. La libertad es esencial e intrínseca de la vida. Una vez encontrada para uno, sería paradigma del altruismo impulsarla para todos, lo que no hace una mejor persona una nación civilizada. Por eso algunos deportistas que triunfaron en el exilio alzaron sus voces por su sufrido pueblo, aún bajo el yugo de la opresión castrocomunista. Entre esos héroes están Jordanes Ugaz y Ricardo Lamas. Ugaz es el primer cubano que logra un título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, en el 2021. En ese mismo evento levantó su voz a favor de la libertad de su pueblo. Del mismo modo, en el 2020, Lamas, cuando ganó en la Liga del Arte Marcial Mixta, la UFC en Las Vegas, cuando dijo: quiero una Cuba libre. Ugaz y Lamas son los primeros deportistas cubanos campeones de esas ligas profesionales y a la vez campeones de la libertad de su pueblo. Muchos de los deportistas cubanos, incluidos los de muchos éxitos internacionales, viven en malas condiciones, a veces agregados en casa. La gran mayoría, al final de su carrera deportiva, están en la pobreza. Sin embargo, los cabecillas e importantes secuaces del régimen están en la abundancia de riquezas obtenidas del sudor del pueblo cubano. Uno de esos casos se reveló recientemente, el del futbolista Diego Armando Maradona, que pidió y obtuvo una casa regalada por Fidel Castro. En realidad, deseamos para el futuro de una Cuba libre que el deporte beneficie a muchos cubanos y sus familias por los buenos contratos financieros y este sea una de las principales fuentes de divisas de la economía en el país. Claro, para lograr estas expectativas debemos hoy esforzarnos y liberar a Cuba. Resumimos para mejor comprensión de lo tratado. La posición cubana es el pueblo cubano que, con las ideas de las protestas cívicas del 11J, mostró el ideario, el camino a seguir para liberarnos de la tiranía castrocomunista e instaurar la República de Cuba libre. El desafío político bien planificado y aplicado no solo pone en crisis al régimen tiránico, sino que lo debilita y lo desintegra. Actuemos en él. 7 peloteros cubanos se escaparon del equipo nacional para buscar un futuro de felicidad en libertad y prosperidad. Eso lo queremos para todos los deportistas y el pueblo cubano en una Cuba libre. Exijo al régimen castrista la liberación de todos los prisioneros políticos en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí, en mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de Radio Televisión Martí.